Afuera del tiempo están las preguntas, las luces y sombras que no tienen fin. Ahí en la frontera están las señales, pesando los bordes por donde
Qué lindo decir buen día a las 11 de la mañana. ¿Qué? ¿Está bien?
Porque madrugás. En mi casa todavía no, el buen día no está extendido a toda la comunidad.
¿Vos decís que la comunidad en tu casa sigue durmiendo?
Una parte sí.
Mira. ¿Y María? ¿María Stanriver está despierta?
Más o menos.
¡No!
Mira.
Hablas entre sueños.
Siempre, un garrón.
¿Sabes qué? Aparte, me desperté con... me trajeron un regalo. Me tocaron el timbre y me llegó... No sabes lo que es, Luciana. Así como bolsas y bolsas, ¿viste? Los alfajores cachafás.
Me muero.
No,
ahora te voy a mandar. Después te mando una foto. Me mandaron como un... Como todos los productos. 4 bolsas.
Me está cargando.
Es que escribiles, Luciana. Le paso tu contacto. Bueno, Maru, te guardo. Te guardo un par. Igual son cientos y cientos de alfajores.
Ya mandas una moto a la casa de Luciana Pecker con un par.
No me tiembla el pulso. Lo que hiciste decir es que... Mira, gracias a este programa me pasó una cosa muy rara, porque ni bien empezamos, no sé si me está escuchando, conocí a una vecina que es Luli Baez, que me dejó unas tortas para el programa. Yo dije, ¿qué pasó? Llevé en un tupper porque era ya muy complicado ir, así que le llevé. Y ahora es mi dealer de alfajores. Cada día lo hace mejor Luli Baez, así que yo fin de semana chateo mi...
Luli.
Con Luli, que tiene más cajitas de alfajores.
Luli. Acá en Villa Urquiza también comemos alfajores. Luli.
Me ganaste, tenés una bolsa llena de cachafás. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que te dé pelea?
No. Tengo más que eso, porque me mandaron como una muestra de todos los productos. O sea, viste que cachafás ahora hace cosas orgánicas, pero me mandaron un frasco de, creo que es un kilo de dulce de leche.
No, me estás... Te juro, me...
Ahora te voy a mandar.
Me enojé yo, enojada.
Hiperventilo, ¿entendés? Hiperventilo, me excito.
Bueno, ya lo sé. Por eso te cuento.
Además, ¿sabes qué? Joda, mira, por ejemplo, acá que tengo un pedacito de chocotorta, o sea, soy muy golosa, apóstame. Hay otro gastronómico, estos que amamos, laburantes, Martín Imán, que se lo súper recomiendo, y le digo, escúchame, te vi en el Instagram unas bolas de fraile, me dice, el domingo tengo, te mando, o sea, yo estoy negociando todo el tiempo.
¡Vamos!
Eso, o sea.
Y después otra cosa que me llegó es una casa de comidas, de como comida frisada, que eso me llegó recién, que se llama Bajo Volcán, todavía no las vi, me escribieron por Instagram, me dijeron, te podemos mandar, son como viandas congeladas, y dale, y me acaban de llegar 2 cajas, pero tipo, hay desde lenteja, brotos, lasaña. Ahora, igual quiero probar una, porque debe estar bueno, porque tiene una pinta bárbara. El cachafá ya sé, porque me encanta. Aparte me mandaron, María, vos que te encantan, no los alfajores, los alfajorcitos. Hay algo con el tamaño, ¿viste? No es lo mismo. El alfajorcito es más rico. Todo lo que es mío es más rico.
Sí.
Comida favorita. Una de mis comidas favoritas de la historia es el canapé. Amo los... amo los canapés, amo, y amo, o sea, mi ideal de banquete es dos mesas cubiertas de canapecitos, todos con una diversidad es absoluta, porque, ¿sabes que una vez me dijeron, cuál es tu comida favorita? Yo dije, la picada. Casi nadie elige picada, yo la elijo, porque la picada metes todo adentro, ¿no? Está buena. Qué trucho, ¿no? Bueno, vos sos más dulce, Pecker, yo soy más del salado, ¿viste? Nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. Ay, no te escucho, perdón, estaba cantando.
Cantá.
Nací en el Mediterráneo.
Che, les puedo contar que acá en Twitter ya nos llegó, allá hay un tweet que dice... para Luciana Pecker diciendo, Darío recibió 100 alfajores y solo atina a mandarte una foto, amarrete.
Hay cuarentena.
Eso Darío es como sexo virtual, ¿me entendés? O sea,
hay cuarentena. No puedo llevarte las cosas.
En mi casa circulan muchas motos por día porque esta cuarentena se quejan, pero cuando era la cuarentena dura no podían circular.
Los principales accidentes de tránsito se da con las motos. Yo no quiero, digamos, generar como una mayor acumulación en la estadística. O sea, entendé algo, Pecker. O sea, mi voluntad es que te lleguen los alfajores, pero, digamos...
Haciendo lo que hacen todos los varones, excusarse diciendo pelotudeces y haciéndose los boludos.
No te mando una nude nunca más, me haces eso. No me mandas un alfajor, pero te cancelo... Pero, ¿sabes qué? No te digo ni hola. No me digas hola, ¿cómo estás? ¿Qué pensás? Viste, los tipos me quieren... ¿Qué pensás de tal tema? Bueno, pero olvídate, no existís más si no me mandas un alfajor. O sea, es la prueba de fuego.
¿Un alfajorcito?
Vas a ver el...
Es tan chiquito. Escúchame.
Vamos a hacer una charla para Con Letras del Sur, el flyer que es... comiendo alfajorcito, chiquito. Y otra cosa que hago, si el alfajor es grande, lo corto. Voy a un bar y le digo, ¿me das un cuchillito? Y se ríen de mí las mozas, obviamente. Yo también me río de mí porque es, yo te lo parto y después lo como todo, pero de pedacitos.
Qué lindo. Escúchame, el alfajorcito es tan chiquito que te entra por WhatsApp. Muy bueno el chiste. Darío Stanriver, humor y filosofía.
No, nadie no, se lo en eso. A ver, mandame una nude. Bueno, ya acabé. No. Los gustos se sienten con la boca. Si no podés ni mandarme una moto, no.
¿Por qué estás mezclando? Nada. ¿Por qué estás mezclando sexo con comida? Nunca te escuché hacer esa mezcla.
No hay nada que lo diferencie. ¿Cómo te tratás con la comida?
Nunca te escuché. No hablar de ambas cosas por separado. Escúchame, ¿sabés que hay consultorio filosófico hoy? Consultorio. Parezco de la tribuna de los programas de Badía. Más o menos. Sí. Che, María, contanos, ¿qué onda el consultorio filosófico? Lo tenemos para después de las 12, pero las preguntas tienen que empezar a llegar ahora, ¿eh?
Sí, cómo no, nos mandan sus consultas al 11-3939-8888, en formato audio las pueden mandar, claramente no audios de 3 minutos, como, che, Darío, mi pregunta es que, y te cuentan toda la teoría de, no sé, Platón, y después, no, concisos. Así que habilitado los audios concisos con las preguntas filosóficas, porque Pablo González, si no, se pone del orto. Y después también, si quieren, nos mandan versión escrita o a través de Twitter, Instagram y Facebook, que nos encuentran como @intempestivo. Ahí vamos a estar leyéndoles también sus mensajes normales.
Digamos. No le hacemos asco a ninguna pregunta. Nos pueden preguntar lo que quieran, desde la realidad ontológica de Dios hasta, no sé, cuál fue la formación de la selección argentina en el Mundial 86 en la final contra Alemania. Claramente, la primera pregunta se las vamos a contestar y la segunda no. Así que, o sea, ustedes pregunten lo que quieren, después nosotros hacemos selección y filtro. Pero, bueno, volvió al consultorio filosófico. Hay un montón de preguntas, ¿no? Dando vueltas ya, Pablo, ¿te fueron llegando? Sí, puso cara de, bueno, un montón, definamos un montón, ¿no? ¿Cuánto es un montón? ¡Epa! Ahí está corriendo el WhatsApp.
A mí me gusta cuando Pablo hace así, que es como cuando ahora en los videos las chicas hacen así con el dinero, viste que es muy...
Sí.
Como Casu, hacen así, como quieren guita, viste, te hacen así. Y Pablo quiere mensajes y te hace así.
Che, Lula, ¿cómo terminaste tu... en la clavada de noticias vas a decir algo del Ni Una Menos de ayer? No.
Sí, por supuesto.
Ah, porque si no te iba... Entonces lo dejamos para después. Te iba a preguntar cómo...
Decime, no.
Tuviste full ayer, ¿no? Te escuché en un montón de radios, tuviste ahí como de... ¿no? Hablando, dando testimonio. Qué fuerte esto de que no haya habido una marcha en la calle, digo, nos fue pasando con diferentes situaciones del 24 de marzo en adelante, es impactante.
Mira, Dari, es impactante en serio, y además hay una sensación que tenemos quienes marchamos, Mari me va a entender, además hay algo de hermandad de marchas, realmente, yo la miro a Mari y lo siento, como te decía ayer de quienes nos encontramos en los encuentros, hay algo que es muy difícil de contar en el feminismo, ¿no? Yo lo intenté escribir muchas veces, pero realmente solo se puede parecer a la calentura sexual, algo que los varones no conocen aún cuando hayan marchado muchas veces por otras cosas. De hecho, pasa una marcha por otros temas políticos y sentís que te falta algo, porque hay una energía que ha generado el feminismo en las marchas que es realmente de otra calaña, de otra energía, te cambia la vitalidad, te cambia la expectativa de vida, ha sido un revitalizador increíble. Y sinceramente no tener marcha es muy duro. Yo ayer me levanté llorando en serio, además recordando ese primer 3 de junio y cómo terminamos en ese caso en la redacción de las 12, de Página 12, ese 3 de junio que fue muy fuerte. De todos modos sí hubo muchísimas actividades, hubo la convocatoria un ruidazo, no tiene tanta efectividad, la verdad, yo creo que ahí hay un gran problema, que es que las mujeres solas sí nos diluimos, ¿no? Que es claro que el fuerte del movimiento feminista en las calles es que estamos juntas, sino que te escucha a tu vecino que puede ser un facho o que sola te da vergüenza, ¿no? Ahí queda claro, digamos, sí que la calle es el gran lugar del movimiento feminista, pero bueno, por otro lado también hicimos, para quienes los quieran ver, con todo un conjunto de compañeras y compañeros de Infobae, un video sobre los 5 años de Ni Una Menos, que Twitter lo eligió para ponerlo como la noticia. Me emociona que desde Chaco me estaban mostrando hoy, recién me lo estaban mostrando, que lo han proyectado algunas chicas con un proyector y poniendo el audio al palo entre sus vecinos, que la verdad son esas cosas que son muy emocionantes, porque es que el laburo se vuelve calle de todas maneras, ¿no? Esas cosas son muy emocionantes. Ayer también tuvimos una charla muy buena con Estela Díaz, que es la ministra de Mujeres de la provincia de Buenos Aires, con Jessica, que es la vocera, la ministra de Comunicación de Axel Kicillof, también con Lucía Portos, que integra el ministerio, ex diputada provincial, y con Julia Mengolini, a la que tanto queremos.
¿En dónde fue eso?
Lo hicimos con Lucía Chigosin, lo hicimos por videoconferencia, pero se puede ver en el YouTube del Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires, y con Mariana Carvajal. La verdad es que la charla estuvo interesantísima entre los tres, debatimos qué tiene que pasar con los varones y el feminismo, debatimos qué pasa con esto que vengo nombrando, que es el negacionismo como nueva forma de negar los problemas de perspectiva de género, la violencia de género, por ejemplo. Estela nombraba como...
Si yo te preguntara, digo, vos que estás como metida ahí justo, ¿no? En estos debates, si yo te preguntara, escuchándote además, en estos últimos meses o en este último año, digamos, alguna como lectura nueva en relación al tema, digo, más allá de los datos, que es algo que cotidianamente hay que estar reforzando y que vos lo haces permanentemente, digo, la gran cuestión nueva, claramente, es el tema del negacionismo, ¿no? Que vos lo trabajás tan fuerte, pero digo, como si uno dijera lo nuevo en el debate hoy en el feminismo en la Argentina, no a nivel teórico, digo, a nivel cultural, ¿tiene que ver, me parece, con eso o hay otra cosa?
Mira, sí, eso es lo que yo estoy viendo, que sí es lo que, digamos, lo que escribí, que aparece como novedoso, claramente. Aparece como novedoso también Estelas Díaz decía, ¿no? Que los sectores de derecha quieren utilizar consignas feministas, como cuando dijeron liberan violadores, que si bien hubo casos, no era de modo masivo para decir el feminismo está muerto, y querer utilizar consignas feministas para provecho, digamos, de los sectores antiderechos y de derecha. Es nuevo no solo que haya un ministerio de mujeres a nivel nacional, sino la cantidad de funcionarias mujeres, sin lugar a dudas. Eso es nuevo porque implica un desafío en la función pública.
Total.
A la vez, sí, una revancha machista también muy clara, ¿no? Hay mujeres, hay funcionarias, pero la crisis del COVID significó un retroceso. Ayer yo, de hecho, lo decía, lo criticaba por las redes sociales, el día terminó con 17 varones reunidos con Alberto Fernández, de empresarios, con Alberto ni una sola mujer. Bueno, el gobierno, más allá de que haga muchas otras cosas buenas, por lo menos tienen que poner a una funcionaria obligada, y los empresarios son una vergüenza en la Argentina. Si vos me decís realmente quiénes hoy son una vergüenza, es una vergüenza que los sindicalistas y los empresarios no lleven ni 3 o 4 representantes. O sea, hay una mesa productiva en este país que puede pensar que las mujeres no somos parte del sistema productivo el día ni una menos.
Bueno, pero además es donde
hay un retroceso,
donde más se juega, las lecturas, digamos, machistas se juegan sobre todo ahí, en pensar que no es un ámbito en el que la mujer puede desplegar, o desplegarse del mismo modo que el varón, ¿no? Como que el varón piensa mejor los negocios. Es esa típica estructura que tiene miles de años, ¿no? Y que sigue, lo loco es que siga hoy tan viva, ¿no? Esa lectura increíble.
Tan viva y tan retrógrada, eso se acrecienta mucho con el COVID, ¿no? Y claramente una alianza muy fuerte también entre el feminismo y los sectores populares, ¿no? Viene hace mucho, muchas veces te corren desde la izquierda y la derecha que el feminismo no es popular, pero cada vez más claro que las que ponen el cuerpo, muchas de las que están muriendo, de las que cuidan, son mujeres villeras, populares, y claramente esa alianza está tejida, ¿no? Que también es un escenario distinto al de otros países, que realmente el feminismo es más blanco, como se dice, más de CEO, y acá ya no hay ni una CEO, y en cambio tenemos un montón de mujeres villeras.
Es que es lo que más molesta, ¿viste? Del feminismo es su arraigo en lo popular, porque aparte es de los movimientos que surgieron en los últimos años con más fuerza, es el que más representatividad tiene, y llega a los sectores populares como ya no llega a la política tradicional. Entonces es obvio. Bueno, sí. Vamos a hablar de todo esto y mucho más en Clavada de Noticias. Nos vamos a la primera canción, Almendra, un grupo, ¿sí? Un grupo, uno de los pioneros del rock nacional, con este temazo que habla de un lugar al que hace rato, por el que hace rato no transitamos, pero que volveremos. Rutas Argentinas.
Tengo los dedos ateridos de tanto esperar. Rutas argentinas, hasta el fin. Tengo la mente confundida de tanto esperar a ese hombre que me lleve por las rutas argentinas, rutas argentinas, rutas argentinas, hasta el fin. Chicas y muchachos nos esperan allá. Llevamos buenas cosas, llevamos buenas cosas. Chicas y muchachos nos esperan allá, pero nadie nos quiere llevar. Tengo los dedos super adheridos de tanto esperar a ese auto que me lleve por las rutas argentinas, rutas argentinas, rutas argentinas. We'll be right back. esperan allá. Llevamos buenas cosas, llevamos buenas cosas. Chicas y muchachos nos esperan allá, pero nadie nos quiere llevar. Tengo los dedos súper atendidos de tanto esperar a ese inútil que me lleve por las rutas argentinas. Rutas argentinas,
rutas argentinas, argentinas.
De 11 a 13.
Lo intempestivo.
Nacional Rock. Avanzar.
Activar.
Deconstruir.
De pensar.
93.7. Nacional Rock.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio, hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Lo intempestivo te vino a buscar.
María, ¿mensajes?
Sí, acá por ejemplo nos llega saludos y felicitaciones a Luciana Péquer por la charla de ayer con la ministra Estela Díaz y las grosas de Julia Mengolini y Mariana Carvajal. Muy necesario transitar estos espacios de reflexión y debate. Saludos, Gaby de Ensenada.
Bueno, fue muy linda charla, realmente. Además, Julia y Mariana son compañerazas, súper inteligentes, y fue muy, muy aguda la charla.
Llega otro mensaje muy importante que dice: Darío, repartí los alfajores entre los oyentes, te vas a empachar.
Bien pedo.
Ya vamos a hacer otras cosas.
Ese es tu ídolo.
Ahora está difícil.
Quiero comer hasta explotar.
Está bueno que... como concepto, comer hasta explotar, creo que nos sentimos todos muy identificados.
Mi abuelo, cuando era joven, había llevado un auto que nadie tenía a una pareja a un casamiento, y entonces en el barrio le decían, ¿no? O sea, halagar a alguien era esto: ¿te llenaste, che? O sea, era, si estás llenito, es que está todo bien, yo tengo un poco eso, ¿te llenaste? A lo mejor estamos bien.
Es que yo no me lleno nunca, ese es mi problema. Mi neurosis, mi dilema existencial, mi filosofía. Nací mal.
No, bueno, sé lo que es empalagarme, otro de mis enemigos.
A mí me gustaría empalagarme menos.
Bien, las diferencias. Es una diferencia generacional hermosa. Quédate con cómo sos. Mejor, no quieras empalagar. Está bien, vos. Lo que estamos mal somos nosotros.
Hola Lu, soy emprendedora, hice muchos cursos y estoy comprobado que la mayoría de los emprendedores son mujeres, siempre somos más, y un bracito así como de fuerza.
Fuerza, obvio, aguante, yo compro casi todo emprendedoras mujeres en todos los sentidos, Morphy, ropa, zapatos, aros, todo lo que puedo, todas emprendedoras, pero en la mesa nos dejan afuera.
Totalmente. Está bueno, bien, y después muchos mensajes para el consultorio que no lo vamos a adelantar, así que...
¿En serio?
Sí.
¿Muchos?
De verdad.
Ah, voy a estudiar, me voy a poner a estudiar. Recién hice una nota porque publicaron, la semana pasada salió mi libro El Último, Filosofía de Martillazos en España, y entonces estoy haciendo notas varias con medios españoles. Y... me encanta porque, digamos, me hacen preguntas, viste, de que son las preguntas que acá en la Argentina como que ya pasó, viste, el debate acerca, no sé, divulgación, academia, cada tanto vuelve, porque cada tanto nos putean un poco, pero allá en España es como nuevo, viste, entonces me volvían a preguntar esas cosas acerca bueno, ¿tú no crees que no es muy profundo el trabajo de...? Le digo, ¿qué es la profundidad? Empecé como... Pero es tremendo, ¿no? Bueno, igual está buenísimo que se armen los debates y que circule. Estaba viendo allá, me mata ver Madrid, estaba con una periodista y se veía en el fondo las calles, ¡ay, Dios! Justo hace un año estaba ahí presentando Filosofía en 11 frases. Bueno, perdón, estoy muy melancólico hoy, ¿eh? Voy a comerme todos los productos de Cachafaz. La mejor manera de salir de la melancolía es un ataque de hígado.
No sé lo que es un ataque de hígado. Fuera de broma, no tengo, porque no como mucho.
No sabes lo que es un ataque de hígado y no sabes lo que es empalagarte. Es genial. Bueno, sí sabés lo que pasó ayer en la Argentina. Por eso nos vamos a Clavada de Noticias.
Vamos a Clavada de Noticias y vamos a traer a Alberto Fernández. Hoy va a hablar, Dari, este tema te va a interesar. Supuestamente lo que se dice, porque lo que dicen las noticias periodísticas es que anunciaría un nuevo alargamiento de la cuarentena. Se extiende la cuarentena, pero flexibilizada, que nunca se sabe exactamente cómo. Supuestamente la Ciudad de Buenos Aires va a flexibilizar más que la Provincia de Buenos Aires. Axel está más duro con la cuarentena que Horacio Rodríguez Larreta. Y puede ser que en la Ciudad de Buenos Aires abran casas de indumentaria, de zapatería, y que haya más horarios para hacer deportes y para que puedan salir los pibes y las pibas. Estas son hasta ahora las especulaciones. Pero justamente Alberto detectó que dar las conferencias los sábados a la tarde, que estén los periodistas muchas horas frente a la Quinta de Olivos, esperando que él hable, desata una expectativa demasiado grande que después funcionaba mal comunicacionalmente. Entonces dijeron jueves, no sábado, y al toque, para que no haya tanto aburrimiento de sábado esperando a ver qué dice el presidente. El presidente te dice, te quedás adentro, ¿no? Como pone Rechimusi, esto sí, ya viste que pone esperando la carroza y no pasó nada.
Ayer bueno, estaba, perdóname, ayer estaba ahí en el restaurante del estudio donde grabamos, que es un restaurante que aparte han puesto mesas con vidrios en el medio, Lula, te sentás a comer y estás como en boxes, son re cuidados, aparte en donde estoy grabando pusieron una máquina que entras y es como las máquinas detectoras de metales y te tiran un desinfectante, tenés que hacer como un giro, no sabés la impresión.
Ay, yo no salí a ese mundo, lo vi en video nada más.
Y justo vi, en una mesa habían dos chicas, dos compañeras, que se estaban cagando de risa, entonces, y escucho de lejos la voz de Rechimusi, entonces me acerco y le digo, ¿qué están haciendo? Estamos viendo, los videos de Rechimusi explotan, los challenges explotan, aparte hizo un vivo con una señora, ¿no?
Hice un vivo con una señora de uno que apareció en uno de los challenges, porque hizo un challenge que era mataron a Trump. Entonces la gente le decía a otro que mataron a Trump, y esta señora como que tuvo la mejor reacción de todas, entonces le propuso hacer un vivo, e hicieron un vivo y hablaron un poco de eso.
Bueno, le vamos a preguntar mañana. De
80 años.
Obvio. Bueno, perdón la interrupción.
No, por supuesto. Yo los veo todos para que no me emboquen, porque si no sería, pero tengo las reacciones más señor, madre de, especialmente cuando me contagié coronavirus, me vas a matar, ¿viste? Así termino vieja, terrible. Bueno, vamos a escuchar, esta semana habló Alberto Fernández con Basta de Todo, con Matías Martín, que también le preguntó además sobre el proyecto de interrupción legal del embarazo. Otro dato que les tiro también, Dari, con España, es que ayer salió una nota en El País de España, la pueden buscar en el suplemento Verne, en donde toman testimonio de Nina Brugo, que hoy también la vamos a escuchar, de Celeste McDougall, la activista de la campaña por el aborto legal, de Dolores Penoy, que es una feminista histórica, y la ex coordinadora del 0800 de salud sexual, que es el 0800-222-3444, sobre cómo se pelea por el aborto legal ahora en cuarentena en la Argentina. También participé de esa nota, que la pueden leer, porque están preocupados en España como qué va a pasar. En toda Europa importa mucho si la Argentina va a sacar o no el aborto legal como tema de agenda. Así que Alberto contestó esto en Basta de Todo.
Y un día hablamos con el presidente de la Nación, Alberto Fernández.
Y el problema central que tenemos, todos nosotros tenemos una mirada muy porteña. Claramente en la ciudad de Buenos Aires, en el AMBA, está claro que tenemos un problema.
Lo que no creo, Alberto, es que hayas descubierto la desigualdad con la cuarentena.
Es verdad lo que decís. Pero hizo falta esto para que nos demos cuenta que eso pasaba. Para mí la política es algo muy ético. Y no hay nada menos ético que convivir con la desigualdad.
Parte de los objetivos de campaña estaban vinculadas con plantear la discusión del aborto. Ahora que volvió a sesionar, ¿crees que hay chance de que se toque el tema o no es momento?
La ley del aborto yo la voy a mandar, en algún momento la voy a mandar y el Congreso la tratará cuando esté dispuesto. Lo que creo que ahora tengo honestamente otros temas que me urgen más. El acuerdo es uno de los temas, pero también me urge el hambre de la gente, también me urge el señor del gimnasio, el comerciante, todos me urgen. Y lo único que me está sobrando es un problema. Yo gracias a Dios descanso bien, trabajo mucho durante el día, pero cuando me voy a dormir me duermo. Antes de dormirme puedo hacer muchas cosas. Hay momentos en los que leo, puede ser que mire una serie. A veces con la guitarra, que se lleva antenoche Estanislao en su cuarentena está aprendiendo a tocar la guitarra, que es algo que durante 25 años intenté que haga y nunca conseguí.
Tal vez lo más cruel que tengas que hacer es categorizar los problemas, ¿no?
Mira, el problema de cada uno es el mayor problema que existe y por lo tanto categorizarlos es una cosa desgraciada. Muchas gracias a ustedes, me gusta lo que hacen, son buena gente, gente valiosa. De verdad, gracias a ustedes.
Bueno, esta era una serie de definiciones. En Basta de Todo también dijo que estaba leyendo el último libro de María Donnell sobre el crimen de Aramburu.
Sigue sin cassette, ¿viste? Por suerte.
Sigue sin cassette, sí. También tuvo unas declaraciones sobre que el país es demasiado porteño, que a algunos no le gustaron. Después, por supuesto, en su gira de la semana pasada, que abrazó a Gilden Fran, el gobernador de Formosa, no gustó que se diera un abrazo, él después pidió disculpas, y también que dijo, denle tiempo a Gilden Fran, que ayer Luis Novarezio decía, tiene 33 años como gobernador, yo creo que es una gobernación cuestionable, por lo menos por la represión a los cómics, por los índices de pobreza, hay otra gente que dice otras cosas, pero bueno, es una de las gobernaciones polémicas de gobernadores peronistas históricos en la Argentina, sin lugar a dudas. Buenísimo. Por otro lado, ayer hubo
a ver, es un horror 33 años seguidos, digo, en el gobierno, más allá del partido del que venga, digo, y por más de que uno, incluso con los propios, uno puede llegar a tener afinidad, no hablo el caso de Infran en particular, digo, en general, vos podés tener afinidad con diferentes gobiernos. Ahora, me parece que hay algo en la alternancia que siempre es sano en la democracia. Y no me queda claro, digo, cuántos años, ¿viste? Todo es discutible en un plano. Lo que me parece que no es discutible es que una continuidad personalista haga bien en ciertos aspectos. Por ahí hay otros aspectos que, no los podés discutir, yo qué sé. Pero son como los dilemas que siempre trae la democracia, ¿viste? Que es esto que hablaba Alberto, los problemas de cada uno que los vas categorizando distinto. A mí me resulta como, digamos, aunque aquel que esté gobernando bien, el gobierno, digo, no es solo la destreza en la ejecución de ciertas gestiones, hay también en el gobierno una cuestión de representación, ¿no? Y la representación, digamos, no puede estar siempre monopolizada por una misma persona durante tanto tiempo. Después, yo qué sé, es discutible, 4 años, 6, 12, reelecciones, todo me parece interesante como discusión, pero no hay manera desde esa variable de poder justificar más de 30 años, que la edad de Cristo.
Una 33. Reelección es posible después. Y si hay alguien emblemático en la represión al pueblo COM en Argentina, en estos días en donde se discutió mucho ese tema, es por supuesto Gilden Frank con la comunidad La Primavera, ¿no? Una represión histórica y que debería ser, por supuesto, muy cuestionada. Bueno, ayer circuló muchísimo, como hablábamos, sobre Ni Una Menos, pero uno de esos videos es el de actrices argentinas que vamos a escuchar un poquito, y a raíz también de un caso que es el que hoy, sinceramente, está generando conmoción. Empezó todo con un tuit de nuestra columnista Sol Despeinada, que puso en alusión un caso que es histórico, que se conoce, pero que terminó diciendo que el fiscal Fernando Rivarola, que es de Rawson, de Chubut, que en el caso que se conoce como la manada de Chubut, hubo un accionar doloso de desahogo sexual que no es violación. Eso es gravísimo y está poniendo en súper eje la discusión de lo patriarcal que es la justicia y de cómo toma elementos arcaicos, además, para para revictimizar ahora a las víctimas, para exculpar además a personas que sin lugar a dudas tienen poder dentro de las provincias, que esto tiene que ver además con lo que vos decías, Dari, porque cuando alguien tiene el poder durante tanto tiempo, se genera un gran núcleo de hijos del poder, como sabemos que ha pasado en Catamarca. Vamos a escuchar primero lo que dicen actrices argentinas y después vamos a seguir con este tema.
Una de cada cuatro víctimas de femicidio había realizado la denuncia y contaba eventualmente con un botón antipánico o perimetrales para su agresor. Aún así fue asesinada. En Argentina hay un femicidio cada 30 horas.
El Estado debe sumar recursos a las líneas de asistencia. El sistema judicial tiene que ganar agilidad y perspectiva de género. En suma, necesitamos interés y presupuesto estatal para poder efectivizar las herramientas de prevención y erradicación de la violencia machista.
Exigimos un Estado presente para las mujeres y diversidades sexuales. Sin justicia feminista no hay ni una menos.
Bueno, esto es lo que decía por un lado todo el colectivo de actrices argentinas, que tiene que ver con lo que pasa con la justicia, que sigue siendo machista, y lo hemos reflejado en este caso y con toda la indignación que genera, ¿no? Hay muchas iniciativas en este sentido. El caso ocurrió en Playa Unión en el 2012. La investigación la disparó una publicación en las redes sociales por parte de la víctima. Un año después de iniciada la causa, el fiscal de Rawson, Fernando Rivarola, bajó la calificación legal de abuso con acceso carnal por la de abuso sexual simple y acordó con los abogados defensores la realización de un juicio abreviado. Y ahora utilizó esta forma de decir que hubo un accionar doloso de desahogo sexual. Bueno, la verdad que es sinceramente muy indignante. Algo muy claro, Dari, de lo que no es que nunca sucedía antes, pero que sí es un método claro de revancha machista, o sea, de cosas que vemos y que escuchamos, más allá de lo que puedan probar las estadísticas, pero que se han recrudecido después del empoderamiento de las pibas que quieren coger porque les gusta, del deseo sexual en las mujeres y especialmente en las jóvenes, es que una de las formas más claras y más cruentas de la revancha machista son las violaciones masivas. Por eso, más allá de que se puede no hablar en manada, porque no hay que animalizar lo que, el comportamiento de los varones, pero entendemos que son estas violaciones colectivas, claramente son una forma de crueldad. Y si bien puede haber alguna mujer que con consentimiento en otra situación sexual pueda sentir placer en una relación sexual que no sea con una persona, que pueda ser, digamos, con más personas y que en algún caso lo elija, quiero decir que no es que tener sexo con más personas necesariamente sea siempre una violación, pero es obvio que una piba en una playa no es una situación de disfrute o de consentimiento y que esas violaciones masivas son violaciones. Nunca la violación se puede minimizar como un desahogo. No es que los varones son los que tienen la potestad de la sexualidad y que por lo tanto se desahogan, no es un escupitajo, las mujeres no somos receptoras de los desahogos de los varones en ningún sentido, y sí claramente habla de una justicia que no solo le falta capacitarse, no es que le falta, es que está retrocediendo.
Para el tipo vos decís que, o sea, cuando pone desahogo, digo, no sé, o sea, me imagino el tipo no es consciente de todo esto, o sea, hipótesis, lo pone adrede en esta hipótesis tuya fuerte del revanchismo, que me parece más que atinada, y entonces es como con un desparpajo, como diciendo, bueno, me cago en todo, pongo desahogo porque me la banco, ¿entendés? Como que se pone en machito, por decir así. O es un ignorante, digo, es alguien que sigue como atravesado por esas estructuras patriarcales tradicionales y sigue creyendo en algún lugar que el desahogo sexual del varón es algo que está justificado, ¿no? Pero no deja de ser un fiscal, y entiendo que la justicia es un desastre, ¿no? Pero, no sé, trato de entender eso, digo.
No, yo creo, mira, Dari, falta mucho en capacitaciones judiciales. La que empezó, por supuesto, fue Carmen Argibay a través de la Oficina de la Mujer, pero en este caso ya no hay varones ignorantes. Lo hacen, como vos decís, de machito, sí lo hacen por una circulación de poder que es muy clara. Hace muchos años que sé y que conocemos este caso. Cuando las periodistas hablamos de casos, o sea, para que haya, por ejemplo, esto, ¿qué es lo que le va a costar al fiscal? No lo que escribió, sino la repercusión. Que este caso va a tener un costo político, laboral, desde pedido de juicio político hasta que salga de la causa, no tengo ninguna duda. Pero no lo va a tener por lo que hizo, sino por la repercusión que tiene. Hace mucho, el caso es del 2012, estamos en el 2020, y nunca tuvo repercusión. Me ha llegado muchas veces el caso por redes sociales. No ha llegado a los grandes medios nacionales en general, porque para investigar un caso judicial, cuando hablamos de los hijos del poder, hablamos de personas con dinero y con capacidad de querellar a quienes puedan publicar el caso. Entonces, o se hace a través de medios locales, que es muy difícil porque si hay poder, las periodistas locales están cercenadas a escribir, o se hace en medios nacionales que sabes que te pueden querellar y mandar una carta de documento, y en las condiciones actuales de trabajo eso es muy difícil. Uh-huh. Por eso las redes sociales han salteado este cerco que ya tenían los poderosos, que era manipular a la justicia, manipular al poder y manipular a los medios. Cuando saltan las redes sociales, eso se les vuelve inmanejable, porque además es mucho más difícil, aunque lo han hecho en algunos casos y muy cercanos también, manipular lo que se dice, o sea, querellar a las que hablan en las redes sociales. Claro. Lo han hecho abusadores sexuales, lo han hecho, pero es más difícil en poder censurar eso. Entonces, sin lugar a dudas que tienen que ver también con la impunidad del poder. Vamos a ver si podemos escuchar a Lisette Gómez Alcorta, que hoy habló por Futurock y también dio un comunicado oficial diciendo, poniendo en contexto, además ella es abogada, ¿qué quiere decir esto del desahogo sexual?
El caso que viene a hacer referencia del fiscal Rivarola, usó un término que lo usó como sinónimo, yo leí exactamente alguna vieja doctrina jurídica utilizaba el término desahogo sexual para diferenciarlo de lo que era la violación. Uh-huh. Lo cierto es que eso no justifica de ningún modo, que es un poco lo que intentó hacer de qué iba el comunicado. Lo cierto es que al día de hoy, en pleno siglo XXI, se lo utilice como sinónimo, habla de la enorme, pero enorme falta de perspectiva de género. Claro. Que tienen los poderes judiciales, y ahí...
Bueno, esto era lo que decía Elizabeth Gómez Alcorta hoy en Futurock. Vamos al tema del COVID-19. Hoy hay...
Sí, espera. Lula, hagamos una... Metamos una canción, respiramos. Dale. Un poquito y seguís vos, de una. Vamos con The Cure, ¿te parece, Pablo? Close to Me, uno de mis temas favoritos de The Cure. Y volvemos con más clavada de noticias.
pills and made myself so sick. Wish I'd stay asleep today.
Tempestivo.
Hasta las 13.
Ayer estuve trabajando hasta las 11 de la noche. Bueno, seguimos acá en lo intempestivo y vamos con más clavada de noticias, Dari. Por un lado, yo te contaba que son más de 500, pero que la cifra actual en relación a la cantidad de personas muertas por el coronavirus en la Argentina es de 588. Como te decía antes, hoy Alberto va a anunciar en la conferencia de prensa qué es lo que va a pasar con esta cuarentena. Y un dato que me importa mucho recalcar es que muchas de las que mueren son las mujeres que ponen el cuerpo en las villas y asentamientos. El caso emblemático es el de Ramona Medina, de la Garganta Poderosa, pero también Barros de Pie contó que falleció ayer Carmen Canaviri, coordinadora del merendero comunitario Lucecitas del Bajo Flores, que murió en el Hospital Piñeiro por COVID-19, era militante social y coordinadora de un merendero del movimiento Barrios del Pie en el barrio Padre Richarelli de la Villa 1114 del Bajo Flores, ¿no? Por supuesto, hablar de esto es hacerle un homenaje a Carmen, pero también contar cómo gran parte de las víctimas en la Argentina, que es una realidad que no vimos, por ejemplo, ni en Europa ni en Estados Unidos, son las mujeres que están al pie de las ollas populares o de los merenderos dándole de comer a los demás. Esta es una realidad muy particular y que hay que tener en cuenta. Nina Brugo es una de las feministas históricas e integrante de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, y en este caso está con una propuesta para la Ciudad de Buenos Aires que vamos a escuchar.
Soy Nina Brugo, marcó abogada, que conjuntamente con otras colegas y vecinas, enteradas de gravísimas situaciones que vivían las personas de los barrios humildes y asentamientos y de contagio que estaban sufriendo, sobre todo las que están para sostener y cocinar en los comedores comunitarios. Frente a esta situación, nos enteramos que estos habitantes que viven con trabajo de gran precariedad e informalidad en este momento y que su forma de vida es mantenerse en los comedores comunitarios, supimos que movimientos sociales y organizaciones civiles solicitaron a la justicia y el Juzgado Nacional de Primera Instancia de los Contenciosos Administrativos Federal número 8, el 5 de mayo, le dio orden a las autoridades de gobierno de la ciudad para que salvemos estas vidas humanas, que le den la posibilidad de tener el agua potable que no tiene. Si bien esto fue apelado, nosotros consideramos que deben, por razones solidarias y humanitarias, hacer lugar a esta, a este fallo judicial, y que de alguna forma tiene que ser cumplido. Gracias.
Bueno, esto era lo que decía Nina en relación a una acción judicial y una propuesta política para asegurar el agua potable. También hablemos del COVID en base a la desigualdad y en base a lo que pasa en América Latina, en las villas y en los barrios de emergencia.
Estuvo bueno cuando Matías Martín, creo que era, que le preguntó a Alberto, ¿necesitaste que pase el COVID para descubrir la desigualdad? Bien ahí, ¿no?
Digo, muy bien. Sí. Y también dar en base a lo que, por ejemplo, cuando dicen, bueno, Nina, es interesante escucharla, Nina, porque en Estados Unidos o en Europa las agendas de género son más llevadas por ONG que piensan como con una mirada sectorial. Está claro que cuando te preguntan ¿y cómo defienden el aborto legal? Nina Brugo es la histórica de la campaña por el aborto legal. ¿En qué está pensando ahora? En que las mujeres de los barrios populares tengan agua potable para lavarse las manos. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un lobby a favor del aborto legal que solo piensa en una causa de modo cerrado, sino que tiene los pies en los barrios y pensando muchísimo en la desigualdad, ¿no? De hecho, la historia de Nina es súper interesante porque, bueno, está cruzada por la teología de la liberación, etcétera, pero es un modo de mirar muy popular y muy asentado. Por un lado, Daría, vos que te interesan las encuestas, una encuesta de la Universidad de Belgrano dice que solo el 23% se opone a que siga la cuarentena. O sea, si bien en los medios y todos sentimos una percepción de que creció mucho la militancia ante cuarentena, en realidad es bastante reducida en términos de opinión pública. Pero sí, claramente, a los sectores a los que más está afectando ahora es a los más vulnerables. Un informe, por ejemplo, de qué pasa en los geriátricos en la provincia de Buenos Aires, se detectaron 129 casos de COVID en geriátricos en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Estos son los números que asustan de las personas más vulnerables. Sí ha sido un enorme problema en Europa, donde las muertes en geriátricos han sido muchísimas. En este sentido vamos a hablar un poco también de cómo se mezcla el COVID con los autoritarismos. Bueno, por un lado, ayer Bolsonaro dijo que los movimientos que se oponen a él, que están repudiándolo, son directamente terroristas. La palabra no es menor, porque por supuesto contra el terrorismo el Estado tiene posibilidad de usar herramientas que no tiene la posibilidad de usar contra manifestantes. Entonces realmente se está caldeando muy, muy espesa la realidad brasileña. Y no queremos dejar pasar qué es lo que sigue pasando en Estados Unidos, donde Donald Trump dijo que Nueva York se perdió ante los saqueadores, matones, la izquierda radical. Fue a hacer una escena adelante de una iglesia con una Biblia que había sido quemada en los repudios, a la que ni siquiera entró, diciendo que Estados Unidos es el país más importante del mundo y que lo va a volver a hacer. Y alguien que para mí es un ícono de la lucha del pueblo afro en Estados Unidos y que viendo sus películas realmente entendés muchísimo de esta historia, es el director Spike Lee, que por supuesto se lo recomendamos a todos, que además, si pueden entrar a su Twitter, mostró cómo en sus películas históricas se ve esta represión policial a los negros que tiene tanta similitud con lo que pasó con George Floyd, que fue asesinado por un policía. Y vamos a escuchar un poquito de lo que dijo insultando directamente a Trump.
We have a guy in the White House, I'm not going to say his fucking name, it was a defining moment. It was not just for Americans, for the world. And that motherfucker,
bueno, ya entendemos que lo está directamente insultando Spike Lee, que además...
No hace falta traducción.
Sí les recomendamos la película, para mí es emblemática, no me decís cuál es una película de tu vida, es Haz lo Correcto, que fue nominada al Oscar en el 89, que además Spike Lee la edita ahora en su Twitter, lo pueden ver claramente para que se pueda ver cómo ya se viene advirtiéndose mucho sobre lo que pasa con la represión policial a las personas afro. Y Spike Lee dijo, estamos viendo esto una y otra vez. Esto es lo que sucede, la muerte de cuerpos negros. Sobre eso se basa este país.
Bueno, gracias Lula. Impresionante. Un clavado de noticias tremendo hoy. Nos vamos a la pausa escuchando a Gustavo Cerati. ¿Sí? Vamos con Cerati, Al fin sucede. Y cuando volvemos tenemos consultorio filosófico, mensajes, de todo un poco. ¿Sí? Sigue Lo Intempestivo jueves.
Soledad de estar acompañado.
En Nacional Rock vamos a seguir acompañándote. Desde las autoridades nos piden una serie de requisitos que tienen que ver con cuidar y cuidarnos de la propagación del coronavirus que afecta al planeta entero. En este sentido, todos tenemos que quedarnos en casa. Notarán por estos días que Nacional Rock no está saliendo al aire con su programación habitual. Lo estamos haciendo para poder estar a disposición y poder comunicar lo útil y necesario que nos permita de alguna manera contrarrestar este momento durísimo. Quedémonos en casa para que pronto podamos volver a encontrarnos, abrazarnos, bailar y compartir. Es momento de acompañar, de aceptar las vicisitudes de la vida, pensarnos y sobre todo repensarnos. Les pedimos, seamos responsables. No estamos de vacaciones. Nos estamos cuidando. Y es por todes.
En el aire de Nacional Rock pasan cosas como esta.
Un día más, una mañana más, haciéndote compañía desde nuestras casas. ¿Cómo estás, DJ?
La verdad que estoy medio Luis Albinoni, con las bolas llenas. A mí no me suelen funcionar las cosas que el común denominador le sirve, pero esto del Zoom me parece una estafa. ¿Seré yo que no aprieto bien el botón que tengo que ir al IAC?
Temprano para todo.
Flor Alcaraz.
DJ Pradón.
Temprano para todo.
Lunes a viernes, de 6 a 9.
Música, noticias y algunas cosas para gente despierta.
Temprano para todo.
En 93.7, Nacional Rock.
93.7.
Seguinos en Facebook, Nacional Rock 93.7.
Lo intempestivo te vino a buscar.
Hola chicos, yo soy la que les prometí chocotorta cuando estén los tres juntos en el mismo lugar físico. Ahora Darío, si no compartís los alfajores con las chicas, la torta va a ser solamente para las chicas. Les mando un beso. ¡Vamos!
Primero.
Vamos, Mari, yo te prometo que te mando la moto.
Está bien. Gracias. O sea, el mundo está lleno de buenas intenciones. A mí me mandaron las cosas. La oyente dice, yo les prometí hace 10 días que prometió la chocotorta y nunca llegó. O sea, la promesa mesiánica la dejamos, digamos, para las religiones. ¿Sí? Así que mandá la chocotorta y después charlamos.
Yo te voy a mandar la nota, la podemos publicar, le digo, a nuestra compañera y productoraza Sofi Cornell, la nota que escribí para mí la pandemia, ¿qué se viene? ¿Viste cuando dicen qué es la pospandemia? Compartir alfajores. La nota que después sale en Clarín empieza con que le mando alfajores a mi hermana. Empieza así. La pospandemia es más
compartir. Pero escúchame, yo acabo de mandar la foto de los alfajores al chat. Acabo de mandar la foto de los alfajores al chat de Lo Intempestivo. Digo, es un montón ya la foto.
No, no. Igual, por suerte, Luli, la novia de mi hijo, que quiere un montón, hizo chocotorta y me mandó. Así que, por suerte, hay otro lazo de solidaridad.
Te quiero contar que Fede, que es el compañero de trabajo de Canal Encuentro, que es el que me manda los menúes, ¿sí? se enteró no. Que ayer, de la discusión que tuvimos sobre el pan de carne, el menú de hoy es un bochorno, que es carne al horno con papas fritas, que es obvio que vamos a elegir eso. Lo que pasa es que llega fría, ¿viste? Pero bueno, o budín tricolor con ensalada.
El budín no. Tricolor es un invento noventista para no comer verdura nunca más. Es la cosa más... O sea, yo sé que te prefiero una caja de cachafás a un puré de calabaza. Pero un buen puré de calabaza garpa. Yo, por ejemplo, tu sopa de verdura la estoy haciendo y me encantó. El budín tricolor es incomible. No podés entrar a esa situación cuadrada, masificada.
¿Qué es? Es verde, o sea, es acelga, calabaza y papa. No.
No, papa, no tiene ni una papa. Si no, yo me comería la papa y dejo lo demás.
Pero el tricolor, ¿por qué tiene tres colores? Verde, naranja...
Y debe ser un zapallo más amarillo. Tiene como algo, como calabaza y zanahoria, más naranja y otro más amarillo.
Ah.
Una cosa espantosa. Carne con papas, sí va. Yo hoy voy a hacer carne con papas.
¿Por qué hay budines salados y budines dulces?
No empecemos de nuevo con esto, por favor.
Y la pregunta que me hace Fede es la siguiente. ¿Por qué el fútbol americano se llama fútbol si se juega mayormente con las manos?
Porque va en la línea de tu cuestionamiento ontológico sobre el pan.
Porque las que mejor juegan... Sí, todo tiene que ver con género. Sí, todo tiene que ver con género, Fede. Aprendelo de una vez. Porque el fútbol a lo criollito, las que mejor juegan y más ganan son las mujeres en Estados Unidos.
Pero se viene de pie y el fútbol americano se juega con las manos.
Porque querían ser como lo que habla todo el mundo, y como ellos juegan mal y tienen que ser machitos y tener mucha espaldita y pegarse entre ellos, dicen, fútbol. No, fútbol es fútbol. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué tendrían que reconocer? Las que mejor juegan son las mujeres, que en Estados Unidos okay. Es así.
Tengo otra pregunta para deconstruir el amor, para deconstruir el amor sexual. ¿Por qué se usa el verbo coger en Argentina para la relación sexual y se toma ese verbo que en España tiene otro significado?
Pregúntale a alguien que sepa de que no sé.
Los periodistas saben todo.
Acá hay mucha discusión sobre si escoger con G o con J. María del Mar Ramón, si quieren la llamamos y le preguntamos por qué.
¿Cómo lo escriben ustedes? Yo lo escribo con G.
Yo lo escribo con G, pero María del Mar Ramón dice que es con J. Eso es como ya una
batalla. Yo no lo escribo porque el nombre de Dios es inefable y no se lo puedo escribir.
Estás picante, ¿verdad? La nostalgia te pone picante. La nostalgia los pone más picantes. ¿Cómo son?
Escucha.
Busca errónea, no importa. Viste, vas tirando hasta que encuentra.
Yo lo que no entiendo es, o sea, porque en España, o sea, cógeme, es como agarrame, no sé, la remera esta, agarrá esto, el vaso, coge el vaso. O sea, ¿qué es agarrá? Porque acá en Argentina traducimos que el sexo es como agarrar. Se agarra al otro. No, pero no es joda,
bueno, tirar, ¿eh? Acá tirar no decimos, por ejemplo, en Colombia, se dice, me tiré a alguien, como que me lo cogí, y acá no, yo te digo, tirame una remera, no es me coges.
Claro, ligar también, ¿no? Es otro la remera, verbo que...
¿Ligar qué? ¿Dónde dice
no
ligar?
No sé, en algún lugar lo dicen.
Porque dice... España. Coronar es acabar en México.
Mira, me encanta.
Con mucho conocimiento, Julio Bronero.
Por eso la cerveza Corona.
Es una buena pregunta. Estás Corona, estás Jorge Corona total. Seguí. Ya arrancaste, ahora seguí, dale.
Yo quiero trabajar en con Corol. Quiero ir a contar chistes con Alacrán.
Vos a terminar haciendo eso.
Te van a invitar, como lograste tu cachafaz. Yo creo que ya no hay nada más arriba de esa caja de cachafaz que se
da. En mi casa, les compartí la foto de cachafaz y dicen que es muy injusto.
¿En dónde?
No se lo merece.
¿A quién le compartiste?
Acá la gente que convive conmigo.
Mira. Meritocracia, ¿no? No te hacía, María, en esa línea liberal a vos.
Bueno.
Cuidado con la nena.
Ok, ¿vamos a consultorio? ¡Consultorio filosófico! Vamos con... ¿Qué empezamos? ¿Qué dicen? Un audio, ¿no?
Dale.
Vamos,
dale.
Un audio.
Buen día. Soy Álvaro de Moreno. La pregunta para el cuestionario filosófico es... Todo esto del amor ágape y del amor como entrega absoluta en donde el yo se disuelve y uno pierde. ¿Cómo es ese amor llevado a la práctica en el día a día? Abrazo grande.
Perfecto. Va la respuesta. Ni idea. La que sí. No. Lo que pasa... Escúchame, Álvaro, acá hacemos filosofía, ¿no?
Te
no
hablan son... de tu entrevista con Luis Novarecio. Te hablan de tu entrevista con
Novarecio,
de un audio que vos dijiste eso.
Sí, además, en mi libro Filosofía Martillazos hay dos capítulos enteros sobre el amor y el posamor, donde el eje es el amor como retiro y el amor como pérdida. O sea, es sacar al amor en términos de su concepción economicista. Y de la idea economicista de que el amor es una forma de ganancia y de acumulación propia. Entonces, todo este verso que a mí me encanta y que lo comulgo y lo creo, y hasta ahora vamos a la clave, buscamos ponerlo en práctica, tiene un correlato obvio, práctico, que tiene que ver con lo siguiente, es entender que en el amor es más importante el otro que uno. ¿Cómo llevas a la práctica eso? Obvio, no en una totalidad, no es que alcanzás un estadio final, porque uno nace como preconfigurado en un yo, y normalizado en la idea del yo. Lo que haces en tus vínculos, no solo en el vínculo amoroso con una pareja, sino, por ejemplo, con tus hijes pasa exactamente lo mismo. Entrás como en esa especie de tensión donde vas viendo distintas situaciones y vas como, poniendo sobre la superficie tu interés y el interés del otro. Entonces, vos tenés que darte cuenta cuando vos tomás decisiones más pensando en tu propio orto y haces del otro un medio para tu satisfacción. Eso te vas dando cuenta. Ahora, no es que llegás como una especie de jardín edénico, ¿no? Donde entonces lográs finalmente el certificado, sos máster en amor como entrega. El amor como entrega es una práctica permanente, porque vos estás como condicionado a pensar más en tu orto que en otra cosa. Entonces, son como situaciones que diariamente me parece que uno tiene que ir viéndoselas con lo que va sucediendo, ¿no? Entonces, se provoca una situación y ahí respirá, ¿viste? En vez de reaccionar como reaccionan todos, pensando más en uno, plantea la otra opción, fíjate qué onda, golpeate contra tu propia deseo por ahí más inmediato. Esa me parece que es una práctica. A veces te va a salir bien y a veces no. Otra. Hola, más.
Buen día. Consulta para Darío. Hay muchos filósofos que hablan del ser y de la existencia. ¿Hay algunos que hablen sobre los sentimientos, sobre el sentir y no tanto sobre el ser? Gracias, saludos a todos.
Bien, sí, los hay. También es cierto que, obviamente, en una filosofía occidental tan hiperracionalista y tan cultora de la razón como la herramienta que define al humano por naturaleza, todo el ámbito de los sentimientos fue claramente dejado de lado, puesto como en un segundo lugar, pero además puesto como en un lugar de un ser humano corrompido, como que lo que hace el mundo de los sentimientos es generarnos mayor imperfección, hasta confundirnos, ¿no? O sea, por eso todo el tratamiento del mundo de los sentimientos siempre fue visto como algo a tratar de sacarse de encima, digo, desde los antiguos, la concepción platónica, que es una de las predominantes, hace de los, de Aristóteles también igual, hace de los sentimientos algo a controlar, ¿no? La ética aristotélica, que es de las más famosas y de la que más llega hasta nosotros, supone que obviamente los sentimientos te tiran siempre a los extremos, pero para que el ser humano sea un ser justo y feliz, tiene que poder deliberar, ¿no? La famosa máxima aristotélica, que es buscar el punto medio entre los extremos, ¿no? Entonces, le diría, por ejemplo, a Luciana, menos, o sea, no podés ser tan golosa, digamos, porque te vas al extremo. ¿Qué dice Aristóteles? Digamos, todo ese sentimiento, porque es un sentimiento también, la relación con el placer, la relación con la comida, con los placeres en general. Una postura aristotélica, digo, ¿por qué te plantearía la racionalidad? Y diría, racionalmente te das cuenta que en una actitud así, nada, podés tener problemas de salud o después te deprimís o cosas por el estilo, y entonces tenés que priorizar la deliberación racional y la prudencia por sobre todas las cosas. Bueno, obviamente todo Occidente está atravesado por esa idea de la razón frente a los sentimientos. Entonces trata la filosofía de los sentimientos, pero como algo, digamos, a ser dominado. ¿Quiénes van a volver a poner en escena el mundo de los sentimientos, sobre todo en relación al cuerpo? Por ejemplo, el feminismo. Porque lo que va a hacer el feminismo es mostrar justamente que este falogocentrismo, recién hablamos de racionalidad, racionalidad en griego tiene que ver con el logos, falogocentrismo significa que es el varón el que tiene mayor capacidad racional, y es entonces la mujer la que después fue, digamos, como cercenada, ¿no?, al mundo de los sentimientos. Si ya los sentimientos tienen un lugar secundario, asociarlo a la mujer es quitar a la mujer de escena, ¿no? Ponerla en un lugar de complemento y en un lugar secundario. Entonces no es casual que sea desde todas las formas de filosofía de género que se va a volver a revalidar eso, y todos los filósofos del cuerpo, de Nietzsche en adelante, va a haber así como una fuerte necesidad de hablar de esos temas. También es cierto para nuestro oyente que es cuando la filosofía se pone a hablar de los sentimientos, parece como más, como rebajada, ¿no? Tipo, si te pones a hablar qué es la amistad o el amor, que son los temas que les interesa a todo el mundo, y sin embargo, para lo que es así la cosa más de prestigio académico, parecería como que hablas de cosas banales, ¿no? Entonces, también hay como una mala prensa, por eso los que hacemos divulgación, obvio que lo que queremos es como restaurar esos temas, digo, no hay tema más filosófico para hablar que lo que nos pasa a ese nivel.
Les estaba esperando.
María, Luciana, cuando quieran pueden agregar lo que quieran.
Me dijiste golosa. Yo no como tanto, como rico, que es parte también, por eso es mi defensa de lo que de comer hace muchos años antes de Putita Golosa, porque cuando nos dicen menos, las mujeres siempre es menos, siempre hay un cercenamiento de nuestro deseo, por eso yo lo defiendo. Después, por supuesto, cada quien regulará eso. Estoy de acuerdo con vos y creo que hay que volver a algo de dar sin medir, que es lo que vos decís, que por supuesto, especialmente en las mujeres que estamos tan cruzadas por temas de violencia, no tiene que ser exponernos al maltrato, pero creo que hay que revalorizar sí algo de poder volver a un amor que pueda dar más allá de lo que recibe, y que la gran encrucijada es cómo hacer eso para las mujeres que siempre nos pusieron en ese lugar de dar sin querer nada a cambio, sin que eso signifique un cercenamiento de nuestra existencia.
Totalmente. Maru.
No, me quedé con lo que preguntó el oyente y lo que decías, y la pregunta sería si, o sea, claramente en Occidente, ¿no? Como que todo esto de los sentimientos, ya explicaste bien cómo lo trataron, pero ¿qué onda? ¿En Oriente decís que se le dio un toque más de importancia o que es algo que no se trató de ningún lado?
Hay una, o sea, la filosofía en Occidental, vos tenés, obvio, todos los desarrollos orientalistas, también tenés todos los desarrollos indigenistas, ¿no? Todo lo que la polémica llamada cultura precolombina, ¿no? Donde también en términos americanos aparece mucho. Hay otra relación, por ejemplo, el mundo indigenista es un mundo, digamos, que a los sentimientos los pone en otro lugar, obviamente. Los pone en un lugar igual, también muy distinto a como los pensamos nosotros, Maru, porque los pone en relación directa con la naturaleza, por ejemplo. A nosotros nos cuesta un huevo, o sea, Occidente aparte, ese logos occidental, además de ser hiperracionalista, generó una separación, una escisión con la naturaleza rutilante. O sea, la naturaleza se te volvió como una especie de mesa de laboratorio, de disección, donde vos vas, operás, manipulás, ¿no? Entonces, todos los pensamientos así como más integrales con la naturaleza, orientales, indigenistas, tienen otra lectura y obviamente van a poner así a los sentimientos a la par, en un lugar, si querés, predominantes, a la par de lo que es la razón. Habría que preguntarse hasta qué punto también Occidente, lo que, esto dice Nietzsche, que en realidad la razón, lo digo medio bestia, pero en realidad la razón también es una especie de sentimiento, que no se asume como tal. Digo, cuando uno se quiere hacer el frío y calculador, ser calculador o ser racionalista en el sentido más calculatorio del término, más instrumental del término, también es un estado de ánimo, también es una opción. O sea, vos querés, de algún modo, emotivamente te relacionás con las cosas de ese modo, ¿no? En cambio, ¿qué hace Occidente? Lo cubre, dice, no, la razón es lo otro de los sentimientos. ¡Pará! O sea, me parece que ahí hay toda una decisión muy emocional cuando uno quiere colocarse en ese lugar supuestamente más distante. ¿Y cómo colocás al otro en el lugar entonces del que vos no te haces cargo? En eso me parece que ahí la cosa de género es fundamental, ¿no? Porque ahí es donde más se ve, por lo menos yo lo veo más ahí, ¿no? Cómo se asocia siempre a la mujer con las emociones, pero al asociarla con las emociones se la sustrae de una serie de lugares protagónicos a los que se considera que solo el que maneja la racionalidad de manera desemotiva puede ser eficiente. Incluso cuando, no sé, ves una Angela Merkel, decís, ¿cómo la construís? Como que, bueno, ¿viste? Tiene la frialdad del varón, o no piensa, o sea, la desmujerizás en algún punto, como para dar y decir, es una mujer, pero no actúa como mujer, ¿entendés? Es tremendo eso.
En La Reina del Sur, pero es una frase muy emblemática, que se convierte en un narco, pero una mujer muy poderosa, el socio ruso le dice, vos tenés cabeza de varón, pero corazón de mujer, ¿no? Que es como la frase más emblemática de cuando una mujer es poderosa en algún terreno que era solo masculino, es considerado que eso es cerebro de varón. Pero cuando tiene sentimientos, le gusta a alguien, ese es corazón de mujer.
Otra pregunta. ¿Hay más audios o María?
Hermosa. Mi pregunta es, ¿qué va a hacer el patriarcado? ¿Se va a reacomodar y va a volver a salir con gente de mierda como el juez ese que liberó esos soretes, cobardes, violadores? Estoy indignada, desesperanzada y tengo ganas de reencontrar con la esperanza. Gracias, les amo, soy Analia del Oeste.
Lula.
Sí, el patriarcado va a hacer eso y lo está haciendo. Mi propuesta es que haya más unidad de las mujeres, especialmente en redes sociales, que es el lugar por el que se pueden ganar situaciones como estas, que si no están blindadas, para que todas podamos seguir escribiendo. O sea, menos crueldad y más feminismo, para poder enfrentar a lo que se viene, que es la revancha.
María.
¿Otra pregunta?
Sí.
Bueno, acá nos mandaron por WhatsApp, por ejemplo. Hola, chiques. Dari, de todas las materias de la carrera, para vos, ¿cuál fue la más chota? Sin contar que la burocracia del saber es una mierda.
Lo que pasa que, digamos, hay una cuestión temática y a mí, como a todos, lo que nos pasa es que por ahí al interior de una disciplina te copan más unas cosas que otras, ¿no? También es, eso está bien, digo, a mí la filosofía política me encanta, la filosofía del arte también, entonces disfruté mucho eso. Lo que pasa que, yo qué sé, la lógica es una materia que a mí no me interesa mucho, la filosofía de la ciencia por ahí tampoco, pero la verdad que tuve docentes, tuve a un profesor que fue increíble, que se llamaba Gregorio Klimovsky, que cuando estudié con él epistemología me fascinó, pero porque el docente la hizo interesante, digamos. A priori ese área no me interesaba. Entonces, a veces pasa eso, le pasa a mucha gente que si tenés un buen profesor de filosofía o profesora, vos creías que no te iba a interesar y de repente te interesó. Entonces, en la carrera, no, hay áreas temáticas que a mí en general no me convocan. Todo lo que hoy es el cruce de filosofía y neurociencia me chupa un huevo, por ejemplo. O sea, no me convoca. Pero estoy seguro que si viene alguien con onda, o sea, yo soy como muy ávido, muy curioso. Todo me, ahora que estoy en Seguimos Educando, con los docentes, con los colegas, estoy así a pleno con la matemática, me reenamoré de la matemática, me reenamoré de la química, ¿pero por qué? Porque entras ahí en una transferencia que te genera eso.
Darí, sí. La producción Sofi Cornell consiguió ahora a O Vivo a María del Mar Ramón, la periodista y escritora feminista del Placer es Feminista, explicándonos la diferencia entre coger con G y con J. Vamos a escucharla.
Bueno, mi nombre es María del Mar Ramón, autora de Coger y Comer Sin Culpa, El Placer es Feminista. En este caso, lamento mucho desilusionarles, no sé por qué se dice coger en Argentina, por qué se le dice coger a tener relaciones sexuales. No es así en el resto de América Latina, incluso coger funciona para el Cono Sur, en México se entiende, en el resto de países de América Latina, coger es sinónimo de agarrar. En Ecuador, Perú y Colombia, la palabra estirar, que acá significa tirar algo, no tiene ninguna acepción sexual. No sé por qué se dice así en Argentina y en los países del Cono Sur. Me parece que es una pregunta que tenemos que investigar. Creo que es una gran tarea en la que me voy a poner ya mismo. Porque en España se entiende coger, pero la palabra, como se puede entender, pero igual para los españoles y las españolas es follar. Sí creo que son importantes dos cosas. Primero, aclarar que se escribe con G. No por una cuestión, si bien la RAE está de acuerdo con que se escribe con G, no nos interesa mucho lo que tiene para decir la RAE, pero sí como una cuestión fonética de la palabra, que creo que le da potencia, y además de potencia le da cierta suciedad, que es algo lindo o una desprolijidad interesante, la G, que a mí me parece que desde la estética de la fonética para la acepción me gusta mucho más con G. Y lo segundo es que yo sí creo que tenemos que empezar a proponer que coger sea la palabra más informal para referirse a relaciones sexuales en toda América Latina, porque esto es una consigna personal, pero creo que es muy importante que nos pongamos de acuerdo en una palabra para coger que nos guste a todos, así como es muy importante que nos pongamos de acuerdo en una palabra latinoamericana para llamar respectivamente a la policía. Siento que son dos revoluciones necesarias y dos cuestiones muy importantes para unirnos como latinoamericanas y latinoamericanos.
La amo.
Tremendo. La revolución.
Marco,
doble revolución.
Cojamos y no a la gorra, listo.
Aparte el desparpajo con que dijo, no tengo idea, me voy a poner a investigar. Qué sencillez y qué humildad, ¿no? Vamos a escuchar una canción, Pablo, que tenemos más consultorio, ¿eh? Seguimos contestando preguntas después de la pausa. Escafandra, los pequeños gorriones, ¿sí? Y ya volvemos con más Lo Intempestivo.
De 11 a 13.
Lo Intempestivo.
Nacional Rock.
Buscar.
Conectar.
Conectar. Encontrar.
93.
Nacional Rock.
7.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Eso en que crees, es lo que creas.
93.7
Nacional Rock.
En el mediodía no hay despedida.
solo bienvenida.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Calu Bonfante
y Lara Berrami.
Date Carolas.
Hola, ¿qué tal?
Lunes a viernes de 13 a 17.
93.7 Nacional Rock.
93.7.
Estamos en Instagram, Nacional Rock 93.7.
Lo intempestivo te vino a buscar.
Bien, María, ¿tenés algún mensajes, preguntas, consultorio filosófico a pleno? Gracias a todos y a todas por las preguntas que están buenísimas, ¿eh?
Acá llega un preguntón. Lo voy a leer, presten atención. Teniendo en cuenta la creciente importancia de los discursos como generadores de, comillas, realidad en estas sociedades hipercomunicadas, ¿crees que el cuestionamiento de Foucault a la noción de verdad moderna tiene una mayor vigencia hoy en día? ¿Y qué herramientas podemos utilizar para desenmascarar estos discursos que se presentan como, comillas, la verdad?
¡Qué preguntita! ¡Qué preguntita! Hay preguntas, todas las preguntas están buenas. Les quiero decir a todos, porque tenemos preguntas como, ponele, con más categorías académicas, otras con menos, como las del amor, ¿sí? Y a todas las preguntas nos interesan, y bueno, en la medida en que tengamos tiempo, contestamos un poco todo lo que podemos. Yo creo como, digamos, que el discurso de la hipercomunicación, la facticidad, la presencia de la hipercomunicación, creo, con algún sesgo postmoderno o postestructuralista, creo que pone más en evidencia el carácter lingüístico de todo lo que hacemos, de todo lo que pensamos, ¿no? Como que la hipercomunicación, está claro lo que trae de choto, pero en algún sentido lo que abre como oportunidad es como que evidencia el recurso, ¿no? Digo, hoy más que nunca nos damos cuenta, foucaultianamente, como plantea la oyente, de la relación que hay en la construcción de la verdad entre saber y poder, ¿no? Entonces, ¿por qué es más evidente? Porque está como todo más expuesto, digamos. Vivimos una sociedad donde de alguna manera podemos separar claramente lo narrativo de lo que vendría a ser la aspiración de cualquiera, que es ese conocimiento de lo real, que aunque lo sabemos imposible, cada vez confundimos menos, ¿no?, el texto con su contenido. Esto no significa poder acceder al contenido, pero sí entender, como dice Derrida, que no somos más que texto. Y si no somos más que texto, la clave es cómo se construyen los textos. Y en la construcción del texto, obviamente, está todo lo que Foucault llama, ¿no?, como poder normalizador, cómo de alguna manera se nos va insertando en dispositivos previos que de algún modo nos hablan, ¿no? Creemos que hablamos y en realidad estamos siendo hablados, estamos siendo pensados, y nosotros de algún modo repetimos esos esquemas. Pero en algún sentido lo vemos más, ¿no? Aunque parezca extraño el planteo, cuanto más avanza, ¿no?, el lugar de la palabra, el lugar de la imagen, o sea, más también se nos evidencia el carácter ficticio de eso. Esa sería como una forma de la pregunta. Por otro lado, ¿cómo se sale? Qué difícil, ¿no? Porque es el gran problema de que lo planteo circular. Digo, cuando vos te das cuenta que tu pensamiento, foucaultianamente hablando, está como preconfigurado, o sea, que, no sé, que tu deseo está construido. Vos te das cuenta que tu deseo está construido. ¿Cómo te das cuenta que tu deseo está construido? Porque deseaste saber si tu deseo está construido. Pero si vos deseas saber que tu deseo está construido, el deseo por saber si tu deseo está construido también está construido. Entonces, cuando vos sos crítico y salís a desenmascarar las cosas, ¿cómo sabés que vos no estás enmascarado a la hora de desenmascarar las cosas? ¿Cómo sabés que el desenmascaramiento que vos cultivás como si fuese algo que está bien, no está también siendo parte de una apuesta, ¿no? Es la gran paradoja del que se coloca en un lugar como por afuera de la enajenación. cuestionás que todo es enajenación. Y si todo es enajenación, vos también estás enajenado. Si vos también estás enajenado, cuando cuestionás que todo es enajenación, ese cuestionamiento no puede ser también un efecto de la enajenación. Ese es el círculo vicioso que se provoca en las escuelas de la sospecha. O sea, solo aquel que está fuera de la enajenación puede decir que todo está enajenado. ¿Y quién sos? Dios, boludo, que estás afuera de la enajenación. Aparte, dijiste que todo está enajenado. ¿Por qué vos no? ¿Porque sos blanco? ¿Porque estudiaste mucho? ¿Por qué sos puro? Si todo es impuro, ¿por qué sos puro? Ese es un problema. Por eso, deconstruir a mí me gusta más, porque la deconstrucción se hace desde adentro de ese círculo. No es que te pones en un lugar superior o iluminado por afuera para ver, ¿no? Aunque seas re progre, pero te pones afuera en lo peor. Cuando deconstruís es como que buscás desde adentro ver esas tramas, ¿no? Y te sabés vos también contaminado. No sé si se entendió algo, pero... ¿Vamos a un audio? Hay más consultorio filosófico.
Hola Darío, pregunta, ¿cómo se hace para salir del nihilismo una vez que caes ahí? ¿Se puede?
Bien, gracias. Pregunta, ¿hay que salir del nihilismo? ¿Por qué es malo el nihilismo? ¿Por qué es malo? Porque no crees en nada, ¿no? Ser nihilista es como una especie de no creer en nada. Ahora, ¿qué significa no creer en nada? Esa sería como la pregunta, porque no creer en nada, ¿qué es? Te volvés una especie de angustioso, depresivo, que decís, nada, no le encuentro la respuesta a nada, y entonces te sumís en la más profunda melancolía y te autodisolvés absolutamente, ¿no? Encerrado en vos mismo. Esa manera del nihilismo, yo qué sé, es la que de algún modo también genera como contraparte un sistema que pone muy arriba la idea de que uno tiene que estar seguro, tener certeza, ser fuerte, ser firme, ¿no? Entonces la contrapartida es esta lectura del nihilista como lo otro de eso. A mí me parece que ser nihilista es una forma de emancipación, al revés. O sea, frente a una sociedad que te exige saberlo todo y tener capacidad y dominio de todo, bueno, a mí no me cierra nada. Por eso soy nihilista, pero soy nihilista frente... Ser nihilista es una reacción, no es una propuesta. El nihilista reacciona frente a un mundo que te exige tener las cosas muy claras, tener todo ordenado, y cuando te das cuenta que esa claridad y ese orden te lo imponen, por decirlo así rápidamente, entonces ser nihilista es una forma de resistencia. Entonces, cuando el oyente dice, ¿cómo caer en el nihilismo? ¿Cómo caer? El nihilismo hay que provocarlo. ¿Pero por qué dice caer en el nihilismo? Porque está partiendo de una idea de nihilismo. Es como cuando, con todo respeto al oyente, es como cuando Macri decía, no hay que caer en la educación pública, ¿no? Pobres, ¿no? ¿Pero por qué? Porque ya parte del preconcepto que la educación pública es peor que la educación privada. Por eso el verbo caer.
No puede ser también que te pregunte más como de qué onda, o sea, si se puede empezar a volver a creer en algo una vez que dejaste de creer en todo, como algo de esta cosa de los que queremos, que me siento también un poco interpelada, me encantaría creer en algo y no puedo.
Yo creo que este es un tiempo de deconstrucción, de reformular la idea de qué significa creer. Porque cuando vos preguntás, Maru, quiero volver a creer en algo, hay algo del dispositivo, del creyente, que a mí me hace ruido. Porque ese creer en algo, volver a creer en algo, me molesta más el formato, ese formato idolátrico, ¿viste? De que hay que creer en algo o en alguien, y que esa creencia sea como una convicción, como medio total, ¿entendés? Tal vez la nueva forma de creer, que es muy nihilista, por eso juego un poco con eso, sea una forma como mucho más, rebajada, ¿no? Y sigo pensando que el futuro está en la ambigüedad, y que esa ambigüedad también tiene que ver con creer desde otro lado. Hay un filósofo italiano, esto lo conté un par de veces, que se llama Bátimo, que una vez le preguntaron, porque el chabón de joven era católico, ¿no? Y una vez le preguntó a un amigo si todavía creía en Dios. Y él dijo, yo creo que creo en Dios. A mí siempre me gustó esa fórmula, ¿no? Porque es como que ese primer creo tiene como una menor intensidad en el buen sentido. No es que estoy en contra de la intensidad, pero digo, está en contra de lo absoluto. El primer creo es como, no es absoluto. Y yo creo que creo. Yo me acuerdo cuando lo escuché, yo dije, ah, claro, yo creo que no creo en Dios. Pero no es que no creo en Dios. Nunca diría tan taxativo, no creo en Dios. Creo que no creo. Ese primer creo, yo creo que hay algo de ese primer creo que me gusta más para relacionarme con las cosas, porque las desabsolutiza, nos permite movernos, ¿no? Ahora, claro, para la forma de creer tradicional es paja, ¿viste? Te van a decir, bueno, no, o sea, quiero volver a creer en algo, que con la misma fuerza con la que se creyó en el siglo XX, no, te la regalo, ¿viste? Ahí se claro, me mueve claro, un poco.
En comparación queda medio tibio, de alguna manera, con la forma anterior de la creencia.
Aguante la tibieza. Digo, sí, sí, lo otro de la tibieza es el dogma. Aguante la tibieza, pero no la tibieza como la de ser timorato. La tibieza en el sentido de poder fluctuar entre el calor y el frío, o sea, y tomar un poco de los dos, y no creer que ninguno de los dos extremos es taxativo desde ese lugar. Nos olvidamos que tibio es la mezcla entre frío y caliente, ¿no? A veces. Che, ¿hay enredades? ¿Tenés enredades, Maru?
Hay algo.
Dale, y seguimos con el consultorio para mañana. Mañana está Martín Rechimusi, así que le hacemos algunas preguntas al Negro Sosa, por ejemplo, de...
Consultorio Negro Sosa.
Se pudrió del Negro Sosa, viste que el otro día le di... Decile al Negro Sosa que le haga una pregunta a Santoro. Y dijo, no, basta, me harté del Negro Sosa.
Hay que matar al Negro Sosa, basta.
¡No!
Simbólicamente.
Ah, bueno, vamos con Enredades, la sección de María Stanray.
Bueno, dos cosas para el día de hoy. Uno, está siendo trending topic Juan Domingo Perón. ¿Alguien sabe por qué?
¿Ahora?
Sí, ahora, hoy, en este momento, está siendo trending topic Juan Domingo Perón porque se cumplen 74 años desde que asumió su primera presidencia.
Mira.
Datazo. Eso era una de las cosas.
No debe haber nada mejor que otro peronista.
Ahí lo escuchábamos al general.
Pero vos lo mismo vas a decir con el resto de los presidentes.
No, porque no van a ser trending topic, porque a quién le importa que se cumplen no sé cuántos años de que Yrigoyen asumió su segunda presidencia.
Mirá qué importancia le damos entonces.
Mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar.
Bueno, quería... No, quizá no fue un buen ejemplo.
Excelente, excelente.
Ok. Yo digo que yo traigo lo que pasa en las redes, ¿vieron? Yo no estoy inventando trending topics. Yo veo que fue trending topic Juan Domingo Perón y no fue trending topic cualquier otro que fue presidente en algún momento y que...
Tenés razón, perdón, me equivoqué. Rodríguez, ¿vos traes lo que dice? ¿Eh?
Puerta, Rodríguez está. Mirá, eso serían todo lo que pasaron en el 2001.
No, estaríamos con más trending topics.
Vos traes lo que dice la gente.
Constructo teórico, categórico, la gente.
Escúchame, si coger con J y con G, ¿hay un la gente con J?
Hay toda una discusión en Twitter sobre eso que viene hace muchos años. Digo, suele ser una de las grandes discusiones. Hay como grandes discusiones de Twitter que están siempre presentes. Una es la de coger con G y con J.
Sí, pero yo la vi a nuestra amiga la Inca a veces escribir, creo que era la Inca, coger la con gente con J, como, claro, pero como muy paródico de la gente.
La gente, me gusta la gente. Vamos a esa es, me siento más representada por la gente. Bueno, por otro lado, quiero...
¿Te sabés la marcha peronista entera?
Creo que sí.
¿Y viste que siempre hay como una discusión de si se le agrega una última estrofa en función
de... Se lo agrego, y de hecho cuando fui militante en mi juventud y íbamos ahí al patio de las palmeras a cantarle a la jefa con J, había toda una discusión sobre si a Cristina le gustaba o no la parte que... como las partes agregadas a la marcha, porque decían que no cantaba la parte de Montoneros. Bueno, nada, discusiones internas de la militancia.
¿Por qué en esto no se puede tener dualidades?
El primer no binario, Perón. Bueno.
Que Perón diga en esto no se puede tener dualidad es increíble.
Hermoso. Pero bueno, digamos que oficialmente las partes agregadas de la marcha no están, o sea, son como que algunos
sectores, distintos grupos, no todos cantan la parte de Montonero, Maru.
No, claro, por eso. Tampoco, claro. No todos cantan. ¿Lo estamos escuchando, Perón? Ah, ya lo escucho por momentos. No todos cantan tampoco la parte de Néstor y Cristina. Bueno.
La parte de Puerta y Rodríguez Saco. Tiene que haber, yo le haría una estrofa a todos los presidentes peronistas.
No. O sea, no solo se vuelve eterno, sino que además...
Claro, el problema es que va a durar mucho, no importa el contenido.
Claro, y además va a empezar toda la crítica de... ¿Cuál sí, cuál no? ¿Cuál era realmente peronista, cuál no?
Cada uno
la que le toca. Todo. Al enemigo ni justicia.
¿Qué? La tolerancia.
Sobre todo. Bueno.
¿Podemos seguir, por favor?
Salimos un poco del general.
¿No? ¡Podés parar con la marcha, González! ¡Sacala, por favor!
Ay, qué difícil. Bueno,
a mí me dijeron menos, que coma menos y yo cierro la boca, ¿viste?
Muy atinado.
Era un ejemplo de Aristóteles. Lula, por favor, Aristóteles era peronista.
Avanzo y les cuento que el día de ayer estuvo circulando mucho y fue trending topic Guille Aquino, otro de los comediantes que queremos mucho acá desde el Intempestivo y nos hacen reír, porque subió un nuevo sketch que se llama Novia Anticuarentena. Vamos a escuchar una parte para reírnos un poco de todo este papelón de los anticuarentenas.
Basta.
¿Estás bien?
¿Qué mierda es esto?
Mi amor.
Posta, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es esto?
Nos estamos salvando la vida. Bueno, y ahora ya no tanto.
Oh. En tu cara, Alberto Fernández.
Paciencia con este sketch.
Coronavirus. Dale, contate otra.
Es algo que está matando un montón de gente.
80 días llorando de la pija una gripe.
Ok, saquen a los chicos de la compu.
Ganamos un país entero por 500 viejos trolos que ya tenían un pie en la fosa comunitaria.
Y a los adultos mayores.
2.500 camas al pedo en Tecnópolis para que me enseñen el Martín Fierro en lenguaje inclusivo. ¿Pero por qué no me aplanás en la curva de la coche?
¿Estás enojada, mi amor?
Molino puede ir a comer a lo de Juana Viale y nosotros nos tenemos que hacer la paja por Zoom.
Ah, estás re nula.
Esta, a Macri, ya te lo digo, no se la dejábamos pasar.
Ok, te voy a frenar ahí.
Lo que quieras, pero acá el gato te los mataba todos en una semana, ¿eh? Modelo alemán.
Mi amor.
Estamos todos como unos pedudos mirando la Bundesliga. ¿Eh? Hoffenheim, Colonia.
Lucía.
Pero poneme boca, patronato.
No sé qué hacer.
¡Esto es Argentina, papá!
Mi amor, ¿qué te está pasando?
A ver.
¿Qué?
Me contagié.
Escúchame.
Me agarré el bicho.
¿Vos no tenés COVID-19?
No, COVID no. Me contagié de anticuarentenismo.
¿De qué?
Que me contagié y ahora soy anticuarentena.
Pero ser anticuarentena no es algo que se contagie.
Dale, y la tierra es redonda.
O sea, no es una enfermedad.
Y las vacunas no producen autismo.
No producen y estás desinformando.
Aléjate, en serio, porque soy una torre de 5G.
A ver, ¿cómo se contagia el virus anticuarentena?
Por WhatsApp, Facebook, Twitter. Yo me lo agarré en el aire.
¿Que te tosieron encima?
No, el sábado fui al chino, crucé por el obelisco. Ajá. Y un nacionalista me cantó el himno en la cara.
¿Y te contagiaste?
Y es la cepa Biondini.
¿Te la agarras y ni te enteras?
Es silenciosa como la H de Hermética.
Ok, pero ¿estuviste en contacto físico con mucha gente?
Sí, de todo. Antivacuna, terraplanista, antimasón, antisionista. Okay. Un jubilado conspiranoico, un bebé antisemita.
Ah, fuertísimo.
Un virgo liberal de 14 años. La manteca, nene.
Wow.
Está como la bola chocolatada.
¿Pero por qué no me dijiste nada?
Bueno, mi amor, porque vos estabas muy ocupado chupando de la p...
a la OMS.
Ah, es gravísimo.
El organismo del que nadie esperaba nada y que nada está haciendo.
Ok, ya estás entrando en fase 2.
Sí, tengo todos los síntomas.
¿Lo puedes describir?
Sí, estoy un poquito caliente.
Estoy caliente porque... entero porque... Duró varios minutos, es muy gracioso, va avanzando, digamos, en las fases del contagio, del anticuarentenismo, y va, retrocede y avanza en su anticuarentenismo con sus argumentos, es muy gracioso. Me quedo con que se contagia por WhatsApp, Facebook y Twitter, muy cierto todo. Lo buscan.
Pero tenés
como...
hay una participación estelar acá.
Sí, de la compañera que... Me encanta que ahora aparecimos, ¿no? Como acá las mujeres somos ahora las protagonistas, de nuevo.
¿Cuál es la participación estelar?
Eso. Que parte de la infectadura es el Martín Fierro con lenguaje inclusivo en el imaginario social, ¿no? La infectadura es eso.
Dios gran mío. Niña. Dios mío. Che, bueno, muy bueno, Guille Aquino, ¿eh?
Sí, le mandamos un beso y le agradecemos por hacernos reír.
Bueno, che, perdón, pero tengo que ir a comer unos alfajores que me están esperando.
Menos.
Nada.
Menos.
¿Qué?
Menos.
¿Por qué menos?
Pequeños, pequeños. Garca. Repartí los alfajores.
No se puede salir a la calle. Respeten la normativa.
No, yo te voy a decir una cosa. Yo mis alfajores me los compro solita. Lo que no me gusta es que me digan que coma menos. Mi panza es mía, mi culo es mío, mis alfajores son míos.
5-0.
Me los autogestiono.
Loco, nadie te dijo nada. Solo te queremos.
El audio, Gonzalito.
Bueno, se nos terminó el programa. ¿Alguien quiere decir algo más?
Yo quiero decir algo, que los quiero mucho, que me desperté de muy mal humor y ahora me siento un poco mejor.
Yo les quiero decir algo. Me desperté de muy mal humor, sigo de muy mal humor, pero por suerte me llegó una caja de 400.
Ah, bueno, está. Mejor ir. Eso, gracias. Hasta mañana.
Gracias a los oyentes por el consultorio filosófico, están buenísimas, las preguntas nos quedaron un millón. Pablo, no las tires a la mierda las preguntas, por favor, que queden todas. Y vamos cerrando, ¿sabes con qué quiero cerrar? Con, mira, hay cosas muy lindas, pero me quedo con David Bowie. Así nos vamos, pum para arriba, let's dance. Hasta mañana, Lula, hasta el lunes.
¡Mua!
Chao, mi amor. Nos vemos mañana, lo intempestivo en Nacional Rock.